Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde los estudios de Sputnik en Uruguay. Comienza el informativo En Órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Punto final.
El Tribunal Supremo de Brasil catalogó la condena a Lula como un error histórico.
Lapidario.
El secretario general de la ONU advirtió que el colapso climático comenzó.
Diálogo.
Estados Unidos espera por una respuesta de Venezuela tras oferta de aliviar las sanciones económicas.
Dura realidad.
3 de cada 10 ciudadanos europeos viven de forma precaria.
Crisis.
Los viceministros de Defensa de Ucrania presentaron sus renuncias.
Cambios.
El gobierno peruano relevó a 6 ministros del gabinete presidido por Alberto Otárola. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Punto final.
La decisión del Tribunal Supremo de Brasil de anular las pruebas contra el presidente Lula y tildar de error histórico su prisión confirma la persecución que sufrió el mandatario.
Así lo dijo entrevistado por En Órbita Víctor Yan, profesor y doctor en economía por las facultades de Campinas.
El juez del tribunal, Antonio Díaz Toffoli, aceptó una petición de la defensa del actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva.
Con su decisión anuló todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht.
Acá en Brasil, en este exacto momento, esto no cambia mucha cosa en la política actual, dado que Lula ganó las elecciones presidenciales y eso confirma que la mayoría de la población no ha creído en las maniobras políticas que penetraran el judiciario. Creo que a nivel internacional e histórico eso confirma que hubo una persecución política a Lula. Entonces, creo así, Lula ya tiene, acá ya hay una oposición y ya hay aquellos que votaron en Lula y que creen en los programas, en el prestigio de Lula. Entonces, así, esta noticia no cambia mucho de inmediato lo que ocurre acá.
En su fallo, el juez indicó que la prisión de Lula fue además un montaje de un proyecto de poder de quienes querían conquistar el Estado por medios legales, pero en realidad actuaron contra la ley.
El magistrado agregó que esos agentes públicos se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes.
Sin citarlos, Toffoli se refería al ex juez Sergio Moro y al equipo de fiscales de la Operación Lava Jato.
A juicio del entrevistado, conocido este fallo, la decisión del tribunal solo aumenta el desprestigio de quienes, desde la justicia, formaron parte de la causa.
Cuanto a los que promovieron el proceso contra Lula, de forma inadecuada, como está probado actualmente, esto confirma que esta parte del judiciario lograron un desprestigio mucho mayor lo que ya tenían después de la exhibición de los mensajes secretos en que jueces y promotores combinaron las acciones conjuntas para condenar Lula. Entonces, de cierta forma, estos que ya eran desprestigiados, esta noticia confirma aún más lo que hicieron.
En otro orden, el gobierno anunció en el marco del Día de la Amazonía la demarcación de varios territorios indígenas cumpliendo una promesa de campaña.
Yan recordó además que, con el fin de frenar la deforestación en la Amazonía, se anunció apoyo financiero a los municipios que más redujeron sus tasas de deforestación.
Yo creo que la iniciativa de Lula en una primera acción para disminuir el desmatamiento es importante. Y es importante como iniciativa inicial, no sentido de no agravar el problema, de ainda haber una floresta, una mata, para un desarrollo sostenible en el futuro. que incluya estas poblaciones como alternativa económica. Es importante, por tanto, como una iniciativa inicial, pero aún no sería lo suficiente en largo plazo, claro. Creo que después de eso, el gobierno habrá que proponer, que constituir, que escribir otras propuestas para el desarrollo sostenible en estas regiones.
Escuchábamos a Víctor Yang, profesor y doctor en economía por las facultades de Campinas.
Lapidario.
El colapso climático ya comenzó. Esto lo advirtió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente, agregó el funcionario portugués.
Las temperaturas medias mundiales durante los tres meses del verano boreal, junio, julio y agosto, fueron las más elevadas desde que se tiene registro.
Este periodo fue, de lejos, el más cálido jamás registrado, con una temperatura media mundial de 16,77 grados Celsius.
Julio fue el mes más cálido jamás registrado y agosto se convirtió en el segundo, precisó el Observatorio Europeo del Clima Copérnicus.
Olas de calor, sequías, incendios forestales e inundaciones golpean con violencia inusitada diversas partes del mundo en los últimos tres meses.
Al igual que en el 2016, se desarrolló el fenómeno climático conocido como El Niño, que aumenta las temperaturas de las aguas del Pacífico Oriental Ecuatorial.
A su vez, acentúa ciertos fenómenos meteorológicos en distintas partes del planeta, como abundantes lluvias o sequías.
Otro problema es el sobrecalentamiento de los océanos, que siguen absorbiendo 90% del calor en exceso provocado por la actividad humana desde la era industrial.
¿Diálogo?
El anuncio de Estados Unidos sobre su disposición a aliviar las sanciones contra Venezuela se enmarca en la decisión del gobierno de Joe Biden de diferenciarse de Donald Trump.
Así lo explicó en entrevista con En Órbita el periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
El consejero en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció en las últimas horas la intención de Washington.
A cambio, el funcionario expresó que su gobierno exige a la administración de Nicolás Maduro avanzar hacia unas elecciones libres y justas.
Creo que esto se enmarca en algo que ya venimos viendo en los últimos, yo diría en el último año prácticamente, que es una política de la Casa Blanca en la administración Biden de sostener las sanciones, sostener las medidas coercitivas unilaterales, pero a la vez diferenciarse cada vez más claramente de lo que fue la política Trump contra Venezuela, es decir, el intento de terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, primero con el reconocimiento de un presidente autoproclamado, luego con el intento de irrupción de las fronteras desde Brasil y desde Colombia especialmente en el mismo año 2019, esto avalado directamente por los Estados Unidos, luego con las acciones de intentos de copamientos mercenarios y siempre desconociendo o evitando cualquier tipo de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. La administración Biden se ha diferenciado claramente de esta política y ahora insisten con la necesidad de elecciones libres, a lo que tampoco le ponen demasiado calificativos concretos sobre cómo deberían ser esas elecciones.
En marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la orden que declaró a Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad nacional.
De esta forma cayeron sobre el país caribeño más de 900 medidas coercitivas unilaterales.
Las sanciones directas contra la petrolera estatal PDVSA comenzaron en 2017, impidiéndole cualquier transacción en el sistema financiero.
En 2022, Estados Unidos autorizó a las petroleras Eni y Repsol a realizar operaciones en Venezuela luego del primer acercamiento entre Caracas y Washington.
Salgado informó que, de momento, en el gobierno de Maduro no hubo pronunciamientos, algo que forma parte de su estrategia.
El gobierno de Nicolás Maduro no suele comentar, al menos no rápidamente, las declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca. Se toman su tiempo, no se apuran, no han comentado las declaraciones de los últimos días de Juan González, el asesor para América Latina de Joe Biden, que van en el mismo sentido de lo que dijo Sullivan, de la posibilidad de algún tipo de entendimiento en el sentido de rebajar sanciones a cambio de elecciones. No suele ser una política del gobierno de Nicolás Maduro responder rápidamente a este tipo de declaraciones, que además suelen ser eso, declaraciones a la prensa que no necesariamente se materializan rápidamente en comentarios de otro nivel.
El país sudamericano celebra elecciones en 2024 en una fecha aún sin definición por parte del Consejo Nacional Electoral.
De acuerdo con el periodista, aunque para Venezuela es vital el levantamiento de estas sanciones, tampoco es cuestión de vida o muerte.
Porque ha habido levantamiento de sanciones de hecho, indirecta o directamente, la operación de Chevron, el permiso, entre comillas, de los Estados Unidos para que petroleras europeas operen nuevamente o reactiven su trabajo en Venezuela. Es decir, hay una movida de hecho que no se puede perder de vista, que le ha permitido al gobierno de Nicolás Maduro recomponer sus finanzas internas, lograr que reingrese una parte de la histórica renta petrolera, que le ha permitido reordenar, al menos mínimamente, la economía local de cara a lo que será el proceso de elecciones presidenciales que deben realizarse en algún momento de 2024. En ese sentido, un alivio de las sanciones seguro que será importante, pero insisto, no es una cuestión de vida o muerte.
Escuchábamos al periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
Crisis.
Tres de los 8 viceministros de defensa de Ucrania presentaron sus renuncias tras la dimisión del titular Alexei Reznikov.
La salida del ministro fue anunciada el 3 de agosto por el presidente Volodymyr Zelensky.
El mandatario propuso a Rustem Umerov, jefe del Fondo de Propiedad Estatal Nacional, como candidato al puesto.
Umerov fue confirmado como nuevo titular de la cartera este miércoles 6 de septiembre, luego de la aprobación por parte del Parlamento.
En tanto, Rusia advirtió repetidamente que Occidente está haciendo la vista gorda ante la corrupción en Ucrania.
La reorganización del liderazgo militar de Kiev se produce en el contexto de una contraofensiva fallida iniciada en junio.
A esto se suman enormes pérdidas de personal y la destrucción de miles de millones de la OTAN cedidos a Kiev en armamento y capacitación militar.
Dura realidad.
3 de cada 10 europeos viven de forma precaria, según una encuesta del Instituto Ipsos, basada en 10.000 entrevistas en 10 países.
Estas personas declararon estar obligadas a renunciar a necesidades como la comida o la calefacción.
El estudio se hizo en Alemania, Francia, Grecia, Italia, Moldavia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Serbia.
El sondeo se realizó en junio de 2023 vía internet con una muestra representativa de 1.000 personas de cada país analizado, asegura el instituto.
Según el informe, 49% de las personas encuestadas de Grecia dijeron estar en esta situación, contra un 22% de personas francesas o 18% de alemanas.
62% de las personas sondeadas limitó sus desplazamientos y 46% renunció a calentar su hogar a pesar del frío.
El 38% de los participantes en la encuesta no ingiere 3 comidas al día. 39% renuncian a comprar carne y 10% acuden a asociaciones para alimentarse.
Los datos son similares a los del estudio realizado en 2022 en 6 países. Ese año había en la Unión Europea 95,3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
La cifra equivale al 21,6% de la población del bloque comunitario.
El conflicto en Ucrania desde febrero de 2022 afectó considerablemente a los mercados de productos alimentarios regionales el año pasado.
La inflación alimentaria, asimismo, se ha visto impulsada por una menor oferta de productos agrícolas como granos y fertilizantes vinculado con la crisis en Ucrania.
Incremento.
El gobierno de Perú realizó 6 cambios en el gabinete de ministros presidido por Alberto Tárola.
La mandataria Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos titulares de Educación, Justicia, Trabajo, Transporte y Producción.
Otro de los cambios fue en la cartera de Desarrollo Agrario y de Riego, que estaba a cargo de Nelly Paredes, cuestionada por la contratación de familiares en ese ministerio.
La gestión está en debate, además, por el aumento de precios de los alimentos, incluido el limón, fundamental en la canasta básica de los peruanos.
Solo en agosto, la fruta registró un incremento de casi 70%, su costo habitual es de 1,35 dólares el kilo y pasó alrededor de 5 dólares.
La ahora exministra Paredes llamó a la población a sustituir este alimento y se sumó así a las declaraciones del ministro de Economía, Alex Contreras, en esa misma línea.
Esto generó una fuerte reacción de los peruanos, junto con la información divulgada por el medio Epicentro sobre la compra de 3.000 kilos de limones en el Palacio de Gobierno.
En diálogo con Sputnik, el economista Juan Carlos Odar señaló que el precio del limón ya se había disparado en 2017, aunque la corrección fue casi inmediata.
Por el lado de consumidor, ya es un choque más sobre varios que ya hemos tenido. Es decir, a lo largo de los últimos 3 años, ya hemos tenido varios factores que han reducido la capacidad de gasto de las familias peruanas. Y sobre eso ya tenemos uno más, pero que debería ser transitorio, ¿no? Es decir, esto es cierta escasez de limón y por lo tanto una subida de su precio, pero que en pocas semanas debería corregir, ¿no? Eso me remite, por ejemplo, al episodio de marzo del 2017, donde la subida del precio del limón fue incluso mayor a la que hemos tenido esta vez, ¿no? Entonces, la subida estuvo en el orden cercano al 70%, esa vez la subida estuvo por arriba del 100%, ¿no? Pero la corrección fue casi inmediata, ¿no? Así como subió en marzo del 2017, para abril ya había bajado. Entonces es de esperarse y parece que eso está pasando ahora también, ¿no? Con una corrección, una normalización en la oferta.
El alza de precios es consecuencia de las lluvias en el norte del país que afectaron la siembra y la cosecha de frutas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
A su vez, sufre los impactos del fenómeno El Niño, que entre otros efectos, aumenta la temperatura y afecta la producción de alimentos.
La región de Piura es la principal destinada al cultivo de limón en el país, además de Lambayeque, Tumbes, Loreto y Ucayali.
Además de abastecer el consumo local, los productores exportan a Europa y Estados Unidos.
Dada esa caída en la producción agrícola que hemos tenido, no, estamos hablando de una contracción a una velocidad que no se veía en 40 años y este caso de limón y otros productos que pueden verse afectados, que también son de agroexportación, que se concentran en la zona norte del país, ¿no? Y en particular en Piura y Lambayeque.
Las autoridades no descartan la importación de limones para aumentar la oferta y fijar incentivos para la producción.
Algo se está viendo, ya hay limón importado, está entrando a un menor precio. No es exactamente igual en términos de acidez o en términos de jugo que tenga el fruto, pero algo ayuda, digamos, ¿no? Y está atenuando la subida, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un efecto menos severo, ¿no? Del que se había dado originalmente. Todavía se nota, pero ya está corrigiendo. El consumo que tenemos nosotros de limón es de uno de los principales alimentos de la canasta básica, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que dentro de una canasta de 30 alimentos básicos, el limón está ahí. Y es uno de los que tiene mayor consumo, no es habitual y es transversal, digamos, a todo nivel de ingreso y el consumo de limón es significativo, ¿no? Y esto es también independientemente de la ciudad o la región del país en la que uno se encuentra. Entonces, es un alimento muy usual, ¿no? E incluso es insumo, digamos, de muchos platos típicos, incluyendo el ceviche, ¿no? Entonces, es algo que es prácticamente de consumo diario en los hogares, ¿no? Y que además tiene pocos sustitutos, ¿no? O sea, no hay una facilidad, no es evidente en qué se puede sustituir. En algunas cosas sí, ¿no? Digamos, en algunas cosas puedes usar vinagre en vez de limón para la ensalada o para hacerla en refresco, puedes utilizarlo naranja, por ejemplo, va a ser naranja y no limonada, pero en otros casos no hay esa posibilidad de sustitución, ¿no? Y eso es en la gran mayoría de usos.
Escuchábamos al economista peruano Juan Carlos Odar.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita, estamos a pocos días del 11 de septiembre, cuando se cumplan 50 años del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende en Chile. Y en ese marco, la corresponsal de Sputnik en Santiago, Carolina Trejo, ha estado trabajando en un artículo sobre los niños y adolescentes que fueron asesinados durante la dictadura, sangrienta dictadura, de Augusto Pinochet. Y ya la tenemos justamente en línea para poder profundizar un poco más en esta historia. Carolina, querida, el gusto grande de saludarte. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Martín, sí, a puertas efectivamente una nueva conmemoración que, bueno, como bien los mencionabas, son ya 50 años, digamos, y que todavía, digamos, trae a la memoria y también está, digamos, presente en nuestra vida bastante cotidiana, sobre todo en estos días.
Sí, claro, según una encuesta de Consulta Activa divulgada este miércoles 6 de septiembre, el 32,8%, casi un 33%, aún respalda el golpe de Estado y el 56,5% de los chilenos no les interesa este aniversario. Son datos muy duros que impactan. ¿Cómo se está evidenciando todo esto en las calles?
Mira, Alejandra, lo cierto es que a nivel de las actividades está bastante, digamos, lleno de actividades en muchos lados, tanto en las universidades, hay un ciclo de documentales artísticos. La verdad es que la fecha ha convocado en muchos espacios, incluso, digamos, en sectores territoriales, poblacionales, educativos, intelectuales, una conmemoración a los 30 años. Lo cierto es que, si bien estas cifras o porcentajes dan cuenta también de una población joven que no vivió, somos pocos los que vimos eso, y que de alguna manera tampoco se conversa permanentemente en la casa solo cuando se acerca esta fecha, ¿no? El gobierno tampoco, digamos, recién ahora está haciendo invitaciones sobre esta conmemoración, lo sabrán, 5 mandatarios estarían viniendo, pero ha estado, digamos, en la polémica el hecho de que tampoco ha hablado abiertamente, digamos, de lo que significó para Chile, y por lo tanto estas generaciones jóvenes tampoco tienen un vínculo tan directo, digamos, a lo que fue, y que finalmente sí los afecta por el tipo de economía y relaciones que estableció la dictadura y que todavía permanece en Chile.
Carolina, yendo un poco ya al tema sobre el que estuviste trabajando, vinculado a lo que ocurrió justamente con esta dictadura, ¿hay datos sobre la cantidad de menores de edad justamente que fueron asesinados o desaparecidos durante la dictadura chilena?
Sí, bueno, mira, según el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación del año 1991, digamos, durante la transición, ellos registraron 107 menores de edad víctimas de ejecuciones y desapariciones forzosas, ¿no? Hasta muertes, estas muertes provocadas, sí, en distintas circunstancias, ya sea por disparos indiscriminados, en allanamiento, en manifestaciones de protesta, por persecución a sus padres, pero lo cierto es que por lo menos hay 90 niños más que se pueden sumar, de personas que efectivamente, o familias que no fueron a denunciar a la comisión por temor, por ignorancia, muchos de los sectores pobres, ¿no? Y que efectivamente las agrupaciones sí los tienen. De hecho, conversé con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Diputados Políticos, Alicia Lira, quien recordó, bueno, primero digamos que estas cifras se amplían, y que efectivamente la ejecución y la detención con desaparición y los prisioneros políticos en general son y pertenecen a clase trabajadora de los sectores más populares del país. Bueno, ella lo explica muy bien en ese sentido.
El hecho de haber matado tantos niños y niñas adolescentes es un acto criminal, vengativo y de represión, porque hay que recordar, para la dictadura civil militar, la juventud para ellos es un acto de odio. La belleza de los niños y niñas adolescentes implica también castigar a la sociedad, castigar a aquellos que se resistieron a la dictadura, o a esos hijos de familia, por ejemplo, como la familia Valenzuela.
Qué terrible lo que estamos escuchando y qué necesario para el ejercicio de la memoria. Alicia Lira mencionaba a la familia Valenzuela. Claro, ¿nos puedes contar qué sucedió con ellos?
Bueno, mira, es un caso bastante dramático dentro de todo, digamos, lo que está mencionado en este informe, porque se trata de Claudia Valenzuela Velázquez, que es una niña de 6 años que es asesinada junto a su madre, Hilda Velázquez, quien era enfermera y militante comunista, y Héctor Valenzuela, su padre, que era profesor universitario en la ciudad de Talca, digamos, a unos 250 kilómetros de Santiago, digamos, la capital.
Hilda expulsa por abuso de poder a una pareja carabinero que estaba, había ido a su hogar, y eso significó que de medianoche llega una patrulla de carabineros y lo ejecuta al interior de su casa junto a su hija de 6 años, Claudia.
Y lo cierto es que en ese caso es bastante duro, digamos, porque En la explicación oficial respecto a esta represión se señala, digamos, que habría habido un enfrentamiento, ¿no? Según efectivamente la Comisión de Verdad y Reconciliación, fueron ejecutados, ¿no? Y cuando llegaron familiares del profesor, aún se encontraban los cadáveres en las casas. Y Carabineros presenta una explicación de lo que había sucedido. Bueno, y también Alicia nos habla de este caso, ¿no?
Hay que recordar que acá las ejecuciones con detención con desaparición, los prisioneros políticos, en general es la clase trabajadora, la clase de los sectores más populares en nuestro país. Los allanamientos no lo hacían en el Barrio Alto, Vitacura, Barnechea, La Conde, por lo cual casi todos son de extracción popular, son trabajadores, son campesinos, son empleadas domésticas, son adolescentes de los barrios populares, las niñas y niños, por lo cual el acto en sí mismo contra el proyecto político de la Unión Popular, Salvador Allende, fue un acto de odio, un acto represivo, un acto de someter a un pueblo que quería tener una sociedad más justa. Hilda expulsa por abuso de poder a una pareja carabinero que había ido a su hogar, y eso significó que de medianoche llega una patrulla carabinero y lo ejecuta al interior de su casa junto a su hija de 6 años, Claudia.
Carolina, ¿se identificaron responsables de estos asesinatos después del restablecimiento democrático?
Sí, mira, solo digamos detallarte que en el caso, además de este caso que está bien dramático, lo cierto es que si bien se habla de suicidio cuando llegan los vecinos, las fuerzas policiales en este caso además atacaron y acuchillaron a los menores, que no solo es Claudia, sino que además sus dos hermanos de 4 y 2 años, ¿no? Y ellos alcanzan a sobrevivir, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación respecto a los menores es bastante dura, y en este caso recién 19 años después de la transición, ¿no? Más 17 durante la dictadura, el ministro en visita a la Corte de Apelaciones de Talca, Eduardo Mainz, somete a proceso a un exoficial de Carabineros, que es Emilio Muga Galfano, en calidad de autor de los delitos de homicidio del matrimonio y su hija. Muga quedó además en libertad mientras estaba en este proceso de investigación bajo fianza, hasta que en julio del año 2010 es condenado a una pena de apenas 5 años y 1 día de presidio por estos 3 homicidios. Bueno, parte, digamos, de estas condenas que se les ponen prescripciones y después, donde además ya están viejos, ¿no? Muchos de ellos, y han hecho toda su carrera dentro de las mismas fuerzas policiales, ¿no? De hecho, digamos, hay otros casos dramáticos dentro de estos más de 300 niños, digamos, y adolescentes, como es el caso de José Saavedra, un alumno de enseñanza media que recién había cumplido los 18 años y que fue detenido por Carabineros el 24 de septiembre, o sea, una semana después del golpe, el año 73, y quien es torturado en la comisaría y trasladado al regimiento en la ciudad de Calama, donde se le hizo un irregular consejo de guerra, estamos hablando de un niño, por haber participado en una reunión en tiempo de toque de queda. Luego lo llevan a la cárcel, donde permaneció hasta el 19 de octubre, día en que llegó a Calama la comitiva de Santiago, que después sería denominada como la Caravana de la Muerte, que es una comitiva que recorrió Chile, los primeros meses de la dictadura para ejecutar a un total de 93 personas. Iba a los lugares, sacaba a los prisioneros de las prisiones, aplicaba en muchos casos como el concepto de fuga y los asesinaba. Entre ellos estaba, de hecho, José. Su hermana Victoria, fundadora de la agrupación de familiares ejecutados y detenidos desaparecidos en Calama, y recordó que al día siguiente del asesinato fue a la casa de los padres del teniente de ejército, acompañado por su oficial y un capellán, y le informaron que los prisioneros eran trasladados a Antofagasta y que se habrían sublevado, y que a partir de eso todos, digamos, habían sido asesinados, producto, digamos, de este concepto de ley de fuga, ¿no? Pepe, como lo llamaban, y ella nos contaba, era un admirador del presidente Allende y de su proyecto de gobernar al país, por lo que comenzó a participar a nivel social desde los inicios de la Unión Popular en su colegio, cuando estaba justamente, y cuando era estudiante, y junto con curas y obreros, cada semana semana recorría las poblaciones periféricas de la ciudad, esta es la ciudad al norte de Chile, a realizar trabajos voluntarios y ayudar a lo que fuera necesario, nos contaba su hermana. Y recién en 1990, a pesar de haberles dicho a la familia que le iban a hacer entrega de los cuerpos de sus familiares a quienes habían sido ejecutados y haber sido informados, no se les entregó. Y recién en el año 90 se encuentra una fosa que es muy conocida en el caso chileno, que es donde se entierra clandestinamente, que es la fosa de Pisagua en el año 90, y recién en el 91 el Servicio Médico Legal hizo identificaciones de los restos con una superposición fotográfica que habría determinado que siete osamentas, o sea, digamos, de los restos pertenecían a Pepe. Pero, digamos, después con examen de ADN se comprueba que no eran de él y tuvieron que devolver esos restos para entregárselos a otros familiares. Ya una situación dolorosa permanentemente. Y recién en 2017 estas osamentas que estaban guardadas sin identificar se encontraron dos vértebras y un trozo de costilla y un diente de Pepe. Este último al final se desintegró al hacerle el examen de ADN y poder comprobar efectivamente que él. Esto nos contaba su hermana. Atendiendo lo doloroso de este tipo de historias y con tan larga duración para encontrar sus familiares y después algo de justicia.
¿Y qué sucedió con los militares autores de estas terribles ejecuciones?
Bueno, mira, como ha pasado en Chile, la justicia, como bien lo decía también Alicia, cuando es tardía parece que no es justicia, ¿no?
Sí.
Recién en mayo del 2020, o sea, estamos hablando... casi, digamos, 47 años, digamos, de sucedidos los hechos. 8 oficiales en retiro del ejército fueron condenados, digamos, por la Corte de Apelaciones de Santiago como autores, cómplices y encubridores del delito del homicidio calificado de estas 6 personas fusiladas en la ciudad de Calama ese 19 de octubre, donde también estaba Pepe, este escolar. No obstante, la Corte de Antofagasta y Calama decidieron absolver a uno de ellos, a uno de estos oficiales, porque no habría participado directamente y lo sobreseen y además sobreseen a quien estaba a cargo de la caravana de la muerte, que es Sergio Arellano Star, por motivos de demencia que se produce justamente por la edad en la que tenía, sí. Porque ya falleció en este caso Stark, pero justamente por los años en que demora la justicia en finalmente condenarlo. Entonces, la verdad es que no estuvo ni un día en la cárcel a pesar de haber asesinado a más de 90 chilenos y chilenas.
Tremendo realmente todo lo que estás contando, Carolina. Interesante, de todas maneras, este ejercicio de la memoria, como decía Alejandra, en tiempos actuales y con la velocidad que se vive hoy en día, recordar todo esto que ocurrió en este caso en Chile. Si te parece, volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik allí en Santiago. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo para ustedes también.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.